había una y otra vez un espacio para conocer la literatura infantil y juvenil nacional y extranjera. Conducción y producción, Dinora López Soler.
Muy buenas tardes, amigas y amigos. Como siempre, en Había Una y Otra Vez, nos reencontramos para seguir hablando de literatura para niños y jóvenes. Hoy estaremos dialogando con el escritor e investigador cubano Cabrera Delgado a propósito de su novela Hito, una novela muy particular que luego nos estará comentando Raquel Barthe desde Argentina. Así que con las voces de Raquel y de Luis Cabrera Delgado comenzamos esta Había Una y Otra Vez en Radio Box en esta tarde de sábado.
Siempre imaginé que el paraíso sería algún tipo de biblioteca. Jorge Luis Borges.
¿Cómo surgió en ti esta historia ya en 1996 cuando se publica, pero que quizás viene de antes?
Yo trabajé durante más de 20 años como psicólogo clínico infantil. Fueron muchos los niños que yo atendí, recibí, sobre todo los padres, las preocupaciones que tenían con los hijos. Y es un cúmulo de experiencias, de vivencias con este tipo de niños. Ahora, ya después en mi práctica profesional, una cosa muy interesante, yo atiendo un internado de primaria, o sea, un internado donde están los niños toda la semana, por las noches también, porque las madres trabajan o tienen problemas sociales. Y yo como psicólogo clínico del Ministerio de Salud Pública, pero atendía los problemas psicológicos de estos niños, que eran bastantes. Y ahí yo coincido con una directora de este internado, supuestamente considerada muy buena directora, pero para mí no lo era, porque era una persona muy rígida, muy extremista en cuanto a la disciplina, en cuanto al orden, en cuanto a la regularidad que tenían que tener todo el mundo allí. Bueno, al extremo, yo siempre cuento esto como una anécdota, ella pretendía que los niños caminaran en las hileras para las aulas, para el comedor, sin mover los brazos, con las manos agarraditas detrás de la espalda, porque decía que se veía muy feo, muy de falta de uniformidad, si cada uno movía los brazos de una manera distinta. Entonces ya con ese elemento que te doy, te podrás dar un percatar del
ya nos hacemos toda la composición del lugar.
Sí. Y entonces yo tuve muchos problemas de laborales, y porque no nos entendíamos, y problemas con los de determinados niños, y yo daba unas medidas y ella no entendía aquello, y tuvimos muchos problemas ya personales nosotros. Y como yo he hecho en otras ocasiones, las personas con las que yo he tenido problemas los he llevado a mi literatura como personajes negativos. A mí se me ocurrió hacer una novela que se iba a llamar El Secuestro, donde un grupo de niños de este internado secuestraban a esta directora para exigir el respeto a sus derechos. Y yo la empecé a escribir, era un grupo de 6-7 niños, cada uno con una problemática distinta, pero te confieso que llegó un momento que yo no supe qué hacer con aquello, yo no pude con aquella trama que yo pretendía escribir, y se quedaron unas cuantas páginas escritas de aquello y no prosperó. Pero había un personaje que era Hito, que yo consideré que podía salvarse de aquella historia, y lo sustraje de aquella otra novela y dediqué este libro para él. La gente me pregunta si quién es Hito. Hito no es un niño solo en particular, es todos aquellos niños que de alguna manera yo atendí y vi durante mi práctica profesional.
Quiere decir que cuando uno siente como lector que está caricaturizado el personaje femenino, que es la directora de la infancia feliz, ¿no? Sí. La escuela, el centro educativo, sí, en el que va Hito, que es Miriam Malandringa.
Sí.
En realidad esa caricatura sí fue real, ¿no? Porque uno puede pensar como lector que el personaje que está más caricaturizado es el menos verosímil. Y acá es al revés, ¿no? Ito en realidad reúne quizás a cada uno de esos niños que en la novela pensada al comienzo reunían cada uno de los capítulos, pero Miriam Malandringa es la más cercana a su referente real.
Sí, exactamente. Y precisamente la caricatura está hecha con la intención de burla, de...
Claro.
De agresión, si se quiere, de mi parte hacia esa persona.
Y además es también poner en práctica lo que tú señalabas en entregas anteriores, ¿no? Es decir, cómo la literatura tiene la beta, tiene la posibilidad de propiciar o ayudar a un cambio de mentalidades y construir desde allí un cambio social, ¿no? Porque justamente, es decir, tú te burlas, pero te burlas de el personaje que menos respeta los derechos humanos, que menos respeta la diferencia, que no tiene en cuenta al otro, ¿no? Y ahí estás haciendo un trabajo ideológico para la construcción de un hombre nuevo.
Exactamente. Ese es el objetivo, ojalá que lo logre en alguna medida.
Yo decía al comienzo, Luis, que en algunos aspectos la crítica literaria, cuando abordó Ito en su momento, en el momento de salir a luz, ¿verdad?, en el mercado, también, si se quiere, la etiquetó, ¿no? La puso en la literatura que, bueno, que se atrevía a tocar temas tabú, como es el homosexualismo, en donde se planteaba, bueno, mostrar determinadas condiciones de opciones sexuales de los protagonistas adolescentes o niños, pero en realidad en tu palabra, en tu narrativa, que además es una prosa por momentos poética y que es un relato muy hacia el adentro del protagonista, ¿verdad? Muy hacia su mundo interno y también la muestra del contexto sociológico en el que está, pero traspasado y transversalmente tratada la fantasía, en realidad está hablando de un niño que es distinto, no porque haya ya hecho la opción de que cuando lo defina va a ser homosexual, sino que es un niño que le gustan acciones y lo atraen intereses que a veces la marca cultural dice que eso es para lo femenino y no para lo masculino.
Dinora, conversar contigo es muy fácil porque eres una persona muy inteligente y te percata, por lo menos, de mi pensamiento. Entonces, bueno, poco tengo que agregar a lo que tú acabas de decir. Yo, Ito sí fue considerado y muchas personas lo consideran como un libro en defensa de la homosexualidad y yo lo niego rotundamente. Ito es un libro que defiende y la diferencia. Y no exactamente la sexual. Si el quien se lea, y tú lo has hecho, parece, con detenimiento el libro, te das cuenta que allí no hay nada que apunte hacia una conducta sexual determinada, homosexual determinada. Al contrario, hay un pasaje en que Ito sueña con que se va a casar, con que va a tener sus hijos. Hay una niña que él la encuentra muy bonita, siente cierta predilección por esta niña, y no tampoco se dice que es por el hecho de quererse imitar a ella, de ser como ella. Y entonces, mira, hay una investigadora joven cubana acá, María Delia Cepeda, que escribió un artículo acerca de Ito en la revista Unión de acá de Cuba. Si tú me permites, yo te voy a leer un pequeño fragmentico, porque me parece que ella sí da en el clavo con esto. Dice, bueno, a partir de este libro, Luis Cabrera Delgado plantea una premisa abierta al diálogo, que nos permite, si no tomar partido, al menos sí meditar sobre lo que significa el ejercicio de una soterrada violencia contra el infante protagonista a la sombra de instituciones como la escuela y el hogar. yo creo que ahí está la esencia de Ito, la violencia esta, ya estoy hablando yo, ya dejé de leer, hacia uh-huh. un personaje que es diferente, y en el sentido de que es un niño tranquilo, que es un niño que le gustan las cosas hermosas, que es un niño muy sensible, una serie de cualidades humanas que yo digo que ojalá que todos los hombres, varones, uh-huh. machos, masculinos, tuviesen esas cualidades que tiene Ito, de ser un ser sensible, de ser un ser amante de la belleza. Ito no es un niño homosexual, eso no existe, en él no se ha despertado todavía la sexualidad, y entonces el libro termina precisamente cuando él ya entra en la secundaria, que es la etapa de la adolescencia, y ahí se va a definir que cuál será su conducta posterior, pero ya eso queda como un final abierto para que el lector intuya qué pueda suceder.
Ahora, en ese final, justamente también, si bien queda abierto qué va a pasar con él y con sus futuras definiciones, sí se establece, y ahí está lo que puede llegar a inquietar al lector, ¿no? Y más en mi caso que soy docente, ¿no? Y hay un profundo cuestionamiento en la novela, pero cuestionamiento no desde la sentencia, ¿no? No desde el lineazo, diríamos, ideológico. El cuestionamiento está dado frente a las propias conductas y decisiones que toman los adultos educadores que están como personajes en la novela. Porque, ¿qué pasa? El hecho de que Miriam Malandringa le anticipe al futuro director del nuevo colegio al que va a ir Ito, ¿verdad? En sí. su etapa ya de lo que sería acá en el liceo, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Es decir, le anticipa su visión que tiene de él, ¿no? Y, claro, se lo anticipa desde su prejuicio. Entonces, yo pensaba, Ito ya no entra con todas las cartas posibles para jugar. Ito ya entra sabiendo, o por lo menos porque él opta, además lo dice, que va a tratar de ser lo más adecuado a lo esperable, ¿no? Ya entra pensando en que si quiere ser aceptado, tiene que, si bien no renunciar, por lo menos en lo público, no mostrarse tal cual es y reservarse para lo privado sus verdaderos intereses o sus gustos o su sensibilidad. Y por otro lado, también queda abierto, pero como una especie de circularidad, el hecho de que en otra etapa no va a haber una Miriam, pero sí va a haber un Zoilo, ¿no? Que sí. lo va a mirar desde el prejuicio también. Entonces me parece que también es una novela que no debería dejar de ser leída por el mundo docente, en cualquiera de las esferas, sean de gestión de dirección de un centro educativo como de gestión de aula, ¿no?
Es que Miriam Malandringa no es una persona, o sea, no es un personaje único, exacto. representa una forma de comportarse, y el hecho de que él cambie de escuela, este sistema educativo errado va a continuar. Entonces, creo que sí que es importante lo que tú dices, que el maestro, el docente, en el libro vea estas situaciones y entienda, logre ver a cada uno de sus alumnos con las particularidades que cada uno de ellos tiene. Además, también apuntas otro aspecto importante, que es que Ito empieza a cortarse en su personalidad, empieza a tratar de ser diferente, pero diferente fingido, para tratar exacto. de engañar a las personas y no ser él como tal. O sea, es una discriminación que él autocensura, que él mismo se hace. Y también esto va encaminado a cuántas veces las personas actúan y hacen cosas que no están dentro de sus normas, de sus valores, y por quedar bien con la sociedad, con los juicios que puedan hacerle de ellos, pues no actúan como quieren, como quisieran. Entonces, esto es un canto también a la libertad individual. Pero yo insisto en ir más allá de la pura conducta sexual de los individuos y ver la diferencia de personalidades. todo el mundo no tiene el mismo tiempo de reacción, todo el mundo no tiene la misma nivel de conducta. Entonces tenemos que entender a los individuos y aceptarnos unos a los otros como somos.
Ha sido un gusto dialogar contigo, Luis Cabrera Delgado.
Bueno, un placer como siempre.
Para comunicarse, había una y otra vez @gmail.com.
Es un libro muy particular porque pocas veces se trata estos prejuicios de género. Ito es un niño pequeño que cría a su abuela, que lo mandan a un internado de lunes a sábado, de lunes a viernes, algo así. Y el chico es un chico muy sensible. Debido a esto, la directora y mucha gente le hacen la vida imposible, porque un varón tiene que ser fuerte, un varón tiene que tener otras características, y el chico lo sufre bastante, porque en realidad no se sabe ahí todavía, según lo muestra el libro. En realidad tampoco hace una alusión así directa a una incipiente, a una homosexualidad, sino directamente a una gran sensibilidad.
Inclusive algunos críticos señalan que Ito es obligado a purgar un pecado mucho antes de haberlo cometido, ¿no?
Exactamente.
Y justamente por esos prejuicios del mundo adulto que lo rodea.
Claro, bueno, mira, yo leí el libro, me gustó por el tema que trata, me gustó por la forma de tratarlo, y vos sabés que yo además soy editora, y me tocó, es un trabajo muy lindo el mío, porque, ¿sí? Claro, porque es un permanente aprendizaje. Me tocó editar un curso para docentes a distancia, y es sobre la discriminación. La licenciada, una de las licenciadas que escribe el curso, trabaja en el INADI, que acá en la Argentina es el Instituto contra la Discriminación. Bueno, la otra autora es psicóloga especialista en niños y adolescentes, trabaja en el Hospital de Niños. Leí el libro y me encontré con muchas formas de discriminación, pero la discriminación de género está muy arraigada y no nos damos cuenta a veces en pequeñas cosas cómo podemos influir en estos chicos y cómo podemos dañarlos. Porque nomás una de las alusiones que hace esta autora del curso es el lenguaje utilizado en el fútbol, uh-huh. ¿No? Cómo se presenta un partido de fútbol. Y vos fíjate, los hombres no lloran, por ejemplo, es muy común, el sexo fuerte. Es decir, estamos obligando a todos los hombres a asumir un rol que en realidad no es el que ellos han elegido, sino el que les está imponiendo la sociedad. Bueno, el pobre Ito, digamos, que se la aguanta hasta terminar su escolaridad primaria. Y muy contento, supone que al iniciarse en la escuela media va a empezar otra historia. Lamentablemente, no tiene un final feliz este libro, es un final más bien abierto, pero resulta que la directora de la escuela, que es la que durante todos esos años se empeñó en hacer un hombre fuerte de Ito, es muy amiga del director de la escuela secundaria, de la escuela media. O sea que influye sobre él, traslada la historia de la escuela primaria a la escuela secundaria, donde vuelve a sufrir exactamente lo mismo, pero ya en otra edad.
Es el final, que es sumamente inquietante justamente por lo que implica, ¿no?
Claro.
Es decir, toda la esperanza de ese niño.
Sí.
¿No? Y nosotros, lectores, que sabemos con esa sentencia final del autor que en definitiva le va a pasar, de seguir pasando lo mismo.
Sí.
y que va de acuerdo con lo que es la propia narración, porque es sumamente inquietante esa narración de hito global, ¿no? Porque te lleva justamente a conocer la sensibilidad del personaje, a conocer todo su mundo onírico, pero también lo inquietante de todas las situaciones que vive, como tú decías, de diferentes formas de discriminación con los distintos adultos, ¿no? Una narración además entrecortada por momentos, ¿no? Y justamente lo que tú decías al final, cuando se deja abierto, pero se sabe que se va a volver a repetir lo mismo, pero el personaje no lo sabe. Eso es también lo inquietante de la novela, ¿no?
Exactamente. E incluso vamos a hablar, porque el curso este habla mucho sobre no solo el problema de xenofobia, de, bueno, de religión, de machismo, sino la parte de género, ¿no? Y en es muy particular todo lo que pasa, todas las formas de discriminación que puede sufrir esta persona, cómo la sociedad lo lleva, en general en todos los casos de discriminación, cómo la sociedad empuja y promueve cosas que no son. Porque la homosexualidad, incluso en este caso, no se sabe, porque la sensibilidad es una cosa, la homosexualidad es otra. Pero de última, la persona que siente diferente, lo que más le cuesta es aceptarse a sí mismo como diferente, porque la sociedad no se lo permite. Y esto es muy grave, porque cada uno hay que aceptarlo tal como es. Un poeta es sensible, más allá de su sexualidad. Un artista es sensible. ¿Por qué tiene que ser un bruto? Porque al final, es un poco eso lo que están empujándolo al pobre chico.
Claro, porque si tú nos lees a los oyentes, ¿no?
Sí.
No se involucra en situaciones de violencia, ¿verdad?
Exacto.
Le gusta conversar con los compañeros. Exacto. Y las compañeras. Le gusta peinar el cabello de su abuela.
Sí.
Le gusta recortar, por ejemplo, de diferentes revistas y vestir a sus muñecos, en definitiva, a sus fotos, ¿no? Es decir, cambiándoselos. Y todo eso parece ser que apunta a, luego, cuando sea adulto, una posible homosexualidad,
bueno,
¿verdad?
Pero
como tú decías, es una extrema sensibilidad,
pero
lo actual de obvio, su vida, ¿no?
Pero además, aún apuntando a eso, ¿cuál es el problema de que sea diferente? ¿Es un pecado? ¿Es una enfermedad? ¿Es una discapacidad? ¿Cuándo vamos a entender que esos seres diferentes son exactamente iguales a nosotros? Yo estoy harta de escuchar, no es natural. Por supuesto, es cultural. El ser humano no es natural.
No, somos culturales.
El ser humano no se aparea para procrear, sino por amor. Entonces, el objeto de ese amor, ¿por qué tiene que ser determinado por la sociedad? Entonces, el gran error está también en estos adultos que quieren presionar para que sea diferente de lo que siente, que no es tampoco lo que él elige, porque esa es otra de las cosas. No se elige, se nace así, se siente así. Son muy pocos los casos de homosexualidad por educación. Entonces hay una ignorancia muy grande sobre el tema. Te digo que acabo de instruirme mucho con el curso que hice, pero por eso digo que mi trabajo es hermoso.
E inclusive la directora del internado, Miriam Malandringa, llega a decir,
que le pone, ¿no?
Exacto, llega a decir, la única que aquí sueña, que puede soñar, soy yo.
Sí.
Y mi voluntad es que ustedes se comporten como está establecido.
¿Cómo está establecido?
¿No?
Ahí está. ¿Y quién lo establece?
Bien, ¿quién lo establece? El tema del poder está presente en en el texto, en la obra de Luis Cabrera Delgado.
Sí.
El tema también de que por la propia narración, por el estilo de la narración, el lector se siente mucha empatía por ese personaje,
sí,
porque siendo discriminado es el más solidario,
es solidario con el otro que también es distinto o que lo tratan distinto, como la personaje niña que a él le gusta en el aula, y también logra ponerse en el lugar de los otros, el discriminado.
Claro.
¿No? Y por ejemplo tiene una visión de la muerte muy particular, ¿no? También. Que realmente a mí como lector adulto, desde la voz de un niño en la narración, me llegó profundamente, ¿no? Porque es una visión muy dura de la muerte.
Y sí, ¿no? Pero por eso te digo, el libro no tiene desperdicio.
Con las voces de Raquel Barthe y de Luis Cabrera Delgado, nos estamos despidiendo de Había Una y Otra Vez. Nos reencontramos mañana, domingo, para dialogar con Federico Ibáñez a propósito de dos novelas, Las Ventanas Invisibles y Nunca Digas Tu Nombre.
Dinora López Soler los espera en otra entrega de Había Una y Otra Vez.